Bueno, hay varias cosas con, de las que queremos hablar contigo, doctor. Pero bueno, para empezar y para despejar miedos que tiene alguna gente, porque se habló mucho de este tema de la viruela del mono, sobre todo que viene con unas fotos así que son espeluznantes. Sí. Pero en realidad entiendo que hay vacunas, hay tratamiento, o sea, no es que estamos ante una nueva posible pandemia y va a ser una cosa horrorosa. Es una enfermedad que se controla.
Sí. Yo creo que la mejor herramienta para ese tipo de cosas es el conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y saber bien ante quién nos enfrentamos. La viruela del mono, o sea, el virus este, fue descubierto en el 50 debido a estudios que se habían hecho justamente en monos, de ahí su nombre, ¿verdad? El primer caso más o menos en los 70. Posterior a eso, hubieron así pequeños brotes epidémicos en regiones de África, donde justamente afecta a los monos y los que están así en contacto directo con esos animales, de ahí les tomaba a ellos, ¿verdad? En Nigeria, por ejemplo, hubo un brote, digamos, epidémico de alrededor de 100 casos y así se declaró o se comporta en forma endémica, o sea, está así a niveles bajitos en esos países. Entonces, de ahí, ¿verdad? Y hay que reconocer también que África, regiones así donde hay mucha densidad poblacional, África, sureste asiático, etcétera, son lugares donde suelen empezar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Dado por la población y las condiciones epidemiológicas, ¿verdad? Hay que reconocer que hay muchas enfermedades que tienen esta posibilidad, muchas enfermedades que son zoonóticas, o sea que están los animales y con la posibilidad, digamos, de pasar a los humanos. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? No es la única que puede tener ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Lo raro es que se detectan varios casos juntos en otros lugares fuera de su lugar de origen. En los 2000 se detectó un caso en Estados Unidos, 2003 creo que fue, después así eventualmente en otras regiones aparte, con un nexo epidemiológico con África. Y ahora lo raro, digamos, es que fue fuera de África y extendiéndose en otros países a una velocidad relativamente rápida, por así decir, ¿verdad? Potencial pandémico. Y en teoría, por lo que dicen los expertos, todos por supuesto estamos manejándonos según información de que nos viene de afuera, ¿verdad? Evidentemente. Como no se contagia por aires como el COVID, ¿se acuerdan que el COVID, en principio la OMS decía que no, pero finalmente se aceptó su contagio por forma aérea? Uh-huh. O sea, en gotas menores de 5 micras contienen el virus del COVID, el SARS-CoV-2. En cambio, este virus no está aparentemente, ¿verdad? Por supuesto, en estas gotas muy pequeñas, sí en las gotas más grandes. De ahí que el contacto directo con la gente que tenga esta enfermedad, la viruela del mono, puede contagiarte. También el virus está en las ampollas que tiene y en otros fluidos corporales, ¿verdad? De ahí su contagio. Entonces, para el contagio, vos necesitas estar cerca de una persona y tener contacto, ya sea con la persona o con las cosas que tocó la persona, sea sábanas, toalla, papel, qué sé yo, alguna cosa así. Entonces, el potencial es mucho menor de contagio comparado, por ejemplo, con la gripe, con el COVID, que fueron muy contagiosos, ¿verdad? Ese es el contexto. Ahora, por supuesto que cualquier enfermedad puede sorprendernos en cualquier momento y desarrollar una epidemiología distinta y ver sobre todo las mutaciones que pueda tener, ¿verdad? Entonces, de ahí que nos situamos. Tratamiento. Como es un virus, la verdad que los virus en general son difíciles de tratar. Los antivirales a veces son efectivos, a veces no. En antivirales para esto estuvo o está un antiviral que en teoría tiene cierta eficacia, que es el Tecovirimat. Entonces es una herramienta probablemente para el tratamiento que hace poquito realmente estuvo en investigación e informes de los organismos internacionales. También algunos otros medicamentos, como son tan pocos los casos, digamos, se habla solamente de tratamiento de casos, ¿verdad? Por ejemplo, el tratamiento con inmunoglobulina, que es un tratamiento más bien inespecífico, pero que a veces también se recurre a eso, ¿verdad? Y la vacuna que recomienda incluso la CDC, o plantean los casos de un brote así muy importante en un lugar y querés proteger a la gente, es la vacuna contra la viruela, que justamente no se aplica más a nivel internacional debido a que la viruela se erradicó en los 80, pero que países y lugares tienen reserva de las vacunas y tendría que, en el caso de una eventual epidemia, ¿verdad? Probablemente fabricarse más, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro contexto. Ahora, el miedo, digamos, yo creo que no, más que miedo, es conocimiento y saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es nuestra situación actual.
Perdón, ¿cómo creen, doctor, que, no sé, está viajando tanto esta enfermedad? Porque yo creo que de por ahí el temor que tiene la gente es por la forma en la que esto se está, se está expandiendo por el mundo y se va anunciando. En tal país hay, ahora ya hay tantos casos en tal lado y te lleva mucho a la forma en la que empezó la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero es algo bastante distinto por lo que nos estás comentando en cuanto a transmisión, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Por qué se está dando esta expansión tan parecida, digamos, en cuestiones en lugares tan distantes y empiezan a ver estos brotes?
Parecida, no sé si decirlo, porque, o sea, es cierto, la globalización, los viajes, etcétera, hace que la posibilidad de diseminar un virus antes, en tiempo en que no estaba tan globalizado, algo que tomaba meses o años diseminar, ahora probablemente días nomás ya tome, ¿verdad? Sea el virus que sea. Ahora los meses nos va a decir cómo se comporta. ¿No se acuerdan, por ejemplo, la Omicron? La Omicron entraba en un país y en un mes se convertía en un virus súper generalizado, básicamente, ¿verdad? Este no va a ser probablemente el comportamiento de este virus por la forma de diseminarse, ¿verdad? Entonces,
Fernando, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se cortó?
Se cortó, bueno.
Del aire.
Dos cositas, ¿verdad? Uno preguntaba, Gaby, en todos los casos la gente que se infecta le aparecen esas ampollas espantosas, o sea, desarrolla esa forma tan, tan delicada, tan fea de la enfermedad.
Y comparado con la viruela nuestra, la humana, se considera más leve. Mm. Algunas veces salen ampollas más localizadas o no tan diseminadas. Así como estaban diciendo, la viruela se caracterizaba porque salían unas ampollas así muy feas por todo el cuerpo. Las cicatrices quedaban feas. Incluso así hay reportes en la historia de gente importante, así autoridades, etcétera, que quedaron con secuela de la viruela.
Sí.
Quedaban con mucho problema de piel, digamos, ¿verdad? Esta viruela, al menos del mono, no tanto en ese sentido, ¿verdad? Pero según los brotes que se reportan en países de África, hablaban de una mortalidad entre 1 al 10% según qué brote era. O sea, seguramente depende del nivel de salud del lugar, por supuesto, si puedo ofrecerle tratamiento, podés manejar la deshidratación, la complicación infecciosa, etcétera, muchos factores que seguramente influyen en la mortalidad. Pero algunas veces salen muchas lesiones y algunas veces no tantas, ¿verdad? Empieza como un cuadro parecido a la influenza, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio. La diferencia en teoría con la viruela es la presencia de ganglios inflamados. En esta del mono, ganglios inflamados, ya sea en axila, en cuello o en otras localizaciones, ¿verdad? Y después, 3 a 5 días después de que empezó la fiebre o los síntomas, empiezan las manchas primero en la piel, después estas manchas como que se elevan y que después se forma una ampolla, parecida a la de la varicela. Diferencia con la varicela, en esta, por ejemplo, se habla de que puede incluir palma de mano y planta de pie. Y muy pocas son las enfermedades que afectan esos lugares, entre ellas sífilis, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que hacer un diagnóstico ahí diferencial con eso, ¿verdad? Reconocer esas enfermedades. Entonces yo creo que nuestro deber, digamos, la parte de salud pública y privada, ¿verdad? Por supuesto, es reconocer y darse cuenta, digamos, cuando es medio diferente la lesión en piel y hacer la sospecha, ¿verdad? Entonces vigilancia es lo que es súper importante en este tipo de enfermedades.
Fernando, solo para recordar, la viruela humana está desaparecida hace tiempo, ¿no? Creo que solamente hay algunas cepas en laboratorio.
El último caso fue en el 80 de fallecimiento en una persona de Inglaterra que fue la persona que tuvo un contacto accidental, pero en el 80 fue el último caso, digamos, que con derivación fatal. Después de eso, la vacunación se suspendió ya que se consideró erradicada. Y en teoría quedó material así. Extinta. Guardado en laboratorios, etcétera, ¿verdad? Que siempre guardada la reserva genética ahí del mundo, ¿verdad? Pero está erradicada. Ahora, esta es un virus súper igual, o sea, súper parecido al de la viruela humana y también al de la vacina, que es el virus de la cual se hizo la vacuna antiviruela, ¿verdad? Y son muy parecidos, son primo hermano, por así decir, ¿verdad?
Siempre se especuló, sentido, sí, no digo que porque la viruela es una de las enfermedades que ha causado mayor cantidad de muertes en la historia, ¿no? Y siempre se especuló. Se
calcula más de 300 millones de muertes en total en la humanidad, es de las peores, o sea, que se haya erradicado es de las mejores cosas que no pudo haber pasado realmente.
Ya, no, porque siempre cuando se planteaban visiones apocalípticas, se especulaba sobre una mutación del virus de la viruela producido en laboratorio con esas pocas cepas que supuestamente están archivadas y que podrían provocar una mortandad terrible porque justamente ya no tenemos los anticuerpos, ya no hay más vacunas.
De lo que escuchaba, por ejemplo, en publicaciones, o sea, contactos internacionales, incluso soldados norteamericanos se vacunaban contra viruela cuando iban a pelear a otros lugares en lo que podés sospechar de armas de ese tipo. O sea, hasta ese punto uno... realmente como conspiración es una de las enfermedades más temidas de la humanidad. De ahí que tanto miedo, como dijeron, ¿verdad? Genera tanto miedo porque reflotar la viruela, una enfermedad que tenía 30% de mortalidad con alto índice de contagio, es de temer, ¿verdad? En ese sentido lo que es un caldo así para el miedo impresionante, ¿verdad? Pero yo creo que el conocimiento es lo que vence el miedo, ¿verdad? Entonces... hay que conocerle al enemigo, tener nuestras armas, estar bien nosotros, ¿verdad? Siempre terminamos en fortalecer el sistema de salud, ¿verdad? Pero vigilancia, buenos hospitales, que los médicos mismos estemos atentos y poder informar rápido y eso, ¿verdad? De eso sacamos buen concepto de los países europeos que informan rápido de esto, no ocultar, ¿verdad?, información. Y también Argentina, ¿verdad?, que rápidamente también publicaron un caso sospechoso.
O sea, de que va a haber Paraguay, sí o sí va a llegar. El tema es manejar más correctamente la información y el tema sanitario, doctor, ¿verdad?
Y sospechas probablemente los tendremos, ¿verdad? Sin consultorio. Ahora que hay tantos, eso también es, ahora que hay tantos virus respiratorios, influenza, etcétera, dengue también, hay que acordarse que nuestro dengue empieza también así, con fiebre, dolor de cabeza, etcétera, y después roncha. ¿Se acuerdan? Así que salía una roncha, así, sí, sea por el cuerpo también y te da la pauta, ahora, mira, ¿no será que entonces tenés que volver a controlarle, ver si se forman las vesículas? Ahora se forman las vesículas y probablemente tengamos que informar y ver. Ahora, otro punto, digamos, es que nuestro laboratorio tenga capacidad para diagnosticar esto, ¿verdad? Tengo entendido que están en eso, ¿verdad? Tienen que conseguir los materiales, la PCR, los primers, que serían los elementos así de laboratorio para poder diagnosticar y tener esa capacidad también, ¿verdad?, para que no tengamos que enviar al extranjero y esperar y tengamos la incertidumbre, ¿verdad? Otra cosa también, si tenemos un caso así, la indicación es aislarle a esa persona, ¿verdad? Alguien que tenga sospecha, al menos, ahí sí debería aislarse y tener las medidas así, sobre todo de contacto.
Sí. Doctor, mis respetos, muchísimas gracias.
Muchos saludos, que estén bien.
Fernando Galeano, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Te imaginas en los 80 el último caso? Y después desapareció.